Hoy tenemos con nosotros a un exmiembro de la Legión Extranjera, un español que ha estado presente en Ucrania como voluntario y que además ha tenido un conocimiento directo del empleo de drones en el conflicto. Por tanto, tenemos todos los miembros para una entrevista muy interesante y además con un contenido bastante técnico. Bienvenido, ¿cómo quieres que te llamemos?
Raúl.
Raúl, como siempre nos gusta, para empezar una entrevista, me gustaría preguntarte un poco por tu historial profesional, si hasta dónde se pueda contar, sobre todo.
Bueno, mi background, Legión Extranjera, francesa, y bueno, y luego trabajos por aquí y por allá, sí.
Claro. Y allí, bueno, ¿cómo decidiste que estabas dispuesto a ir a Ucrania?
Bueno, en el momento ya había salido del ejército de la Legión Francesa y bueno, estaba trabajando en el mundo civil. Empezó la invasión el 14 de febrero. Bueno, me tocó un poco de cerca también. Tengo algún colega que conocía a la Legión Francesa, que eran ucranianos y que murieron. Luego también, pues, estaba un poco harto de ver las cosas siempre desde la tele, ¿no? Y siempre, pues, me ha gustado estar donde pasan las cosas, pues, para hacerme mi propia opinión y una opinión, pues, más cercana a lo que posiblemente es la realidad y lo que podemos escuchar por la televisión y tal. Luego, pues, también pienso que moralmente, pues, alguien tiene que hacer algo y, bueno, pues, yo decidí que podía aportar alguna cosa y fui.
Y con respecto a, digamos, en contraste con tu anterior experiencia, porque, bueno, te puedo preguntar cuántos años estuviste en la Legión Extranjera, si tuviste algún despliegue en el extranjero.
Sí, 5 años y tuve 3 despliegues. Ajá. Mali, y luego también, pues, diferentes países que por una razón u otra, pues, teníamos que pasar y tal. Pero sí. Mayormente Mali.
¿Qué encontraste en contraste con Ucrania en esos países? Es decir,
bueno,
como conflicto.
Como conflicto, el del que estuve, pues totalmente asimétrico, y en Ucrania es simétrico completamente. De hecho, en algunos casos, incluso, pues, el ejército ruso, pues, tiene más medios. No siempre, ¿no? Pero de manera general tienen más medios, más equipamiento, más hombres, más munición.
Situación complicada en ese sentido, pero me refiero con relación a la vida, digamos, por ejemplo, en un Mali, ¿no? En los civiles o cómo vive, pues, un lejía francés, si se me permite. ¿Qué diferencias encuentras tú, digamos, en eso?
Bueno, es que no son obvias para cualquiera. Bueno, para mí es que cuando estuvimos allí, pues, lo teníamos todo. El aire es nuestro, los blindados son nuestros, y bueno, pues, en comparación con lo que en Ucrania se está viviendo, no tiene nada que ver.
Entonces, bueno, una vez decides acudir a Ucrania precisamente, se puede preguntar, ¿a qué decides o a qué te dedicas allí? ¿Qué tipo de labores desempeñas?
Mi intención, pues, era ir un tiempo a ayudar en alguna ONG, ver qué es lo que podía hacer, cómo podía ayudar, y no más de 2 meses, ¿no? Porque también, bueno, estaba estudiando en la universidad, tenía cosas que hacer, y bueno, de 2 meses se volvió a bastante más de un año. Porque una cosa, pues, lleva a la otra y te vas involucrando más y, pues,
eso. ¿Tiene que ver con la adrenalina de estar allí?
Un poco. Yo creo que eso no se habla mucho, pero si no estás en el ejército y tal, pues echas de menos toda esa adrenalina. Eso está claro, que vas buscando un poco eso. Pero, bueno, mi intención en un principio, pues, era ayudar en como pudiera. Y había sido instructor en primeros auxilios en combate en el ejército francés, pues dije, pues yo pienso que eso es una... algo que puede ayudar mucho, ¿no?, a los soldados ucranianos. Sobre todo al principio, eso hacía mucha falta. Todo lo que eran temas de primeros auxilios, torniquetes, pues... Yo he ido viendo como todos los procesos de necesidades que ha tenido el ejército ucraniano. Cuando llegué era eso. No habían torniquetes suficientes. Ahora hay torniquetes por todos lados. ¿Vale? Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Empecé a hacer instrucción de primeros auxilios y luego instrucción pues de otras materias.
Y entonces, desde entonces, a lo que te has dedicado, entiendo, es de lo que se pueda contar, entiendo... Es a todo tema sanitario, a instruir personal, digamos, en ese sentido.
Gran parte de mi trabajo fue instruir personal.
Te tocó ir al frente a ayudar allí.
Bueno, la instrucción pasaba, bueno, la hacíamos no muy lejos del frente.
Y por cierto, antes de continuar, permitidme invitaros a visitar el perfil de Instagram que tiene nuestro invitado y que ofrece justamente servicios relativos a todo este tipo de asuntos. Servicios que ha ofrecido en Ucrania, como hemos podido comprobar durante la entrevista. Os dejo el enlace abajo.
Pero sí, no solo ha sido tema médico, pues nosotros le llamábamos infantería básica, curso de infantería básica. Eran 2 meses, el cual ayudé a crear el curso y lo que se tenía que enseñar durante el curso. Entonces lo que hicimos básicamente fue analizar, o sea, cogíamos el feedback de la gente, ¿no?, de los que instruíamos, y a partir de saber cuáles eran las necesidades del frente, de tipos que venían directamente desde las trincheras a hacer los cursos con nosotros, pues fuimos modificando y fuimos creando un curso que a mi parecer pues se ajustaba bastante a lo que ellos, bueno, a lo que ellos estaban experimentando y sus necesidades.
Y allí, digamos, a la hora de crear este curso, ¿qué era, en tu opinión, lo más prioritario, lo que necesitaban ya? Al principio, cuando llegaste, quiero decir.
Cuando llegué, todo lo que es tema sanitario, por supuesto, es súper importante y todo el mundo está de acuerdo en eso. El MARSH, no sé si conoces un poco el protocolo MARSH.
No.
Massive Bleeding, bueno... De manera prioritaria, las cosas que van a matar antes a alguien que esté herido, ¿no?
Que suele ser la pérdida de sangre.
Pérdida de sangre lo primero, pero luego hay diferentes etapas, ¿eh? Todo esto dentro de un contexto táctico, ¿vale? Y estamos hablando de gente que no tiene nada de experiencia militar y que son... La media de edad de la gente que instruyamos eran los 40 y pocos años. Y eso con estadísticas, eso no me lo estoy inventando yo. La media era eso. Por lo tanto, no estábamos entrenando a chavales de 20 o de 30 años. Bueno, todo lo que es el tema médico muy importante, y luego también pienso que la parte de seguridad con las armas, desde mi punto de vista, era también importante, la propia seguridad.
La disciplina, quieres decir, con el seguro de...
Sí, exactamente. Es que como mi formación militar ha sido en Francia y en inglés, no tengo el vocabulario en España.
Claro.
No sé si me está
entendiendo. Sí, claro, que es el safety o el... no sé cómo se le llama.
El safety. Weapon safety. Pues eso pienso yo que era muy importante, porque veías cada cosa por allí que tela, ¿eh? Dos dedos en el gatillo, correr en un campo. Yo sé, cuando llegué, una de las primeras cosas que estaban haciendo allí, que dije, esto está mal, lo que estoy haciendo está mal. Y no eran ni ucranianos, eran...
Sí, de extranjero, imagino.
No, eran otras nacionalidades que estaban entrenando allí. Pues correr en un campo de tiro, o sea, con balas reales, con el dedo en el gatillo, sin seguro, y dices, a ver, ¿qué estáis haciendo? Y no, y luego alguno hasta te lo razonaba, ¿eh?, diciendo, no, que claro, que en el combate, que tal, que tienes que estar listo. Y yo, no. Aquí las cosas son muy claras, y no soy yo que lo dice todo el mundo militar profesional. Bueno, pues eso, seguridad con las armas, un poco de disciplina más en el sentido de estructura militar, pues si no llegaban allí grupos que teníamos 25 tíos y decías, a ver, ¿y esto cómo se organiza? Bueno, este es el jefe. Vale, ya está, no tenían ni equipos de combate, ni grupos de combate, ni... Tenían un jefe. Un jefe. Y ya está. Porque eran milicias en muchos casos.
¿Y no tenían algo de experiencia militar, del servicio militar obligatorio o algo?
El servicio militar obligatorio con los que lo pudieran tener era de la época soviética y eso... No, no, no.
Sí, y entonces, es en una guerra tan llena de drones, de nuevas tecnologías, de todo este tipo de cosas, tan importante esto de esa disciplina militar y estas cosas del seguro y esa jerarquía.
Hombre, yo pienso que sí, para hacer cualquier cosa hay que estar, tiene que haber coordinación, tiene que haber una jerarquía. Yo no estoy diciendo que, bueno, que a veces también los ejércitos occidentales, a veces ves demasiado eso, ¿no? Un poco de autonomía también está bien, cosa que eso es uno de los puntos que yo pienso que hay que mejorar en todo lo que es el mundo, en los ejércitos occidentales. Pero es que una cosa, pues eso no quita la otra. En una empresa privada se necesita lo mismo, se necesita una estructura y una especie de jerarquía. Por mucho que seáis amigos y lo que queráis, pero si queréis hacer algo, pues hay que coordinarlo y en el ejército, pues pienso que todavía más.
Entonces, bueno, tú llegas ahí, vas a dar sobre todo instrucción en materia, entiendo de eso, primeros auxilios, tal.
Sí, y hacíamos también clase de drones, por ejemplo, pero no desde el punto de vista de piloto de dron, sino más a reacción a drones. Sí, reacción a drones se llama.
¿Y qué se enseñaba allí? ¿Tú por qué estabas capacitado si es que dabas ese curso, digamos, o bueno?
Primero porque he aprendido y he analizado lo que pienso que va bien y lo que no, y he hablado con muchísima gente y lo que te he dicho, que el feedback, ¿no?, que recibías de la gente. De tíos que habían estado allí, ¿no? Y haber capacitado, pues no sé si lo estoy, pero la capacidad de analizar lo que yo veía y luego intentar hacer un curso que tuviera lógica, pues sí.
¿Y en la Legión Extranjera habías trabajado con drones
No.
alguna vez o ahí no?
A ver, la reacción al dron es muy simple. Es justamente hacer lo que todo el mundo hace. Todo el mundo cuando ve un dron chilla, le dispara y grita, ¿no? Pues es justamente lo contrario. No te muevas, no le dispares y no grites. Y intenta dispersarte. Y eso es el protocolo establecido no por mí, sino por el ejército americano. O sea, ¿cómo se llama? El SOP, ¿no? El procedimiento estándar del ejército americano es ese. Tienen diferentes procesos, pero es muy simple, es muy simple. Pero porque no han experimentado una guerra de estas características. Yo pienso que ahora pues hay cosas que podrían introducir, como todo lo que son las armas antidrones. Armas antidrones, es que es lo único que yo veo que se podría...
Que ha tenido eficacia, ¿no?
Que se podría implementar. Y luego está todo lo que es guerra electrónica, que eso, pues, no sé hasta qué punto es efectivo, al menos en la defensa sí que lo puede ser. Luego también hablaban de escopetas de balines, ¿no? Para antidrones, puede ser que funcione.
Porque una pregunta,
Sí.
vosotros, esa necesidad de instruir a la gente contra los drones, ¿en qué momento? Porque, bueno, ¿tú cuándo llegaste aproximadamente? O sea.
Yo el año pasado, a principios del año pasado.
Vale, o sea, pero al principio de la guerra, o sea, ¿viviste en Kiev ahí esa fase
No,
o...?
no,
Ah, vale.
no.
O sea, cuando tú llegaste, ¿ya estaban tan presentes los drones? ¿O eso fue a medida que ya pasaron los meses de que tú estuvieras que ya empezaba a llenarse eso de drones? Porque al principio no parece que hubiera tantos,
Sí.
¿no?
Cuando yo llegué eran más, pues, drones de... O sea, de reconocimiento o drones lanzadores de de explosivos, granadas o lo que tuvieran. Ahora, lo que ya se está viendo mucho son los FPV, los drones kamikaze. Eso sí que yo pienso que está habiendo un cambio ahora. Y que se está usando de manera masiva ahora, ¿no? Los FPV. Porque la diferencia, ¿no? Del principio a ahora es ese. Que antes no se usaban tantos FPV, tantos drones kamikaze. Ahora, y ahora sí, ahora lo ves, ¿no? Que hay mucha más producción y hay mucho más piloto de dron con... De dron kamikaze, al menos de la parte ucraniana, que la rusa también. Sí.
Обратно летит. Лупить? Хуй тебе, падла, блядь! Ха-ха! Как ты, бать?
Y desde ese punto de vista, ¿hay algo nuevo que se pueda hacer contra ese tipo de drones?
¿Contra los FPV?
Sí. ¿Una nueva sigla? Que se esté recomendando hacer allí en Ucrania, quiero decir, para sobrevivir.
Como siempre, la dispersión. Uh-huh. Eso tiene que ser básico, dispersión. Luego las armas antidrones. Es que yo he visto una. Una en mi vida.
Vale, o sea, que hay poquitas, ¿no?
Tendrían que haber más, imagino.
No, amigo.
Y luego también hay un problema también de frecuencias.
Uh-huh.
No soy especialista en esto, pero creo que hay también un tema de frecuencias. Uh-huh. Que no todas las armas, o sea,
no cubre todas,
claro,
las
armas. Claro, no puede cubrir todas las frecuencias del dron que están utilizando.
Uh-huh.
Es bastante complejo. Mm. Sí. Y luego también lo que son redes, búnkeres, todo eso pues ayuda a minimizar, imagino, un poco el riesgo.
Entonces, digamos, en materia también de, volviendo al tema sanitario del que estábamos hablando antes, ¿tú has servido en primera línea? ¿Has visto evolucionar el tipo de bajas? No sé si al principio igual había más por bala y ahora hay más por artillería. ¿Qué papel tienen los drones? ¿Cómo ves todo ese asunto?
Yo pienso que básicamente la artillería es lo que hace daño y también durante una época fueron las minas. Sobre todo durante la contraofensiva nos dimos cuenta que eso, las minas es un problema increíble. O sea, hay millones de minas. Y claro, una ofensiva, o sea, las ofensivas, o sea, al menos esta última, pues ha fallado justamente por eso. El hecho de la masificación de minas y el uso de drones para reconocer y ver si se acerca algo a 2 o 3 kilómetros, pues es imposible masificar tropas para hacer una ofensiva, ¿cómo se dice?, con blindados, ¿no? O como está la doctrina pensada para ello. No se puede, porque te están viendo llegar a muy lejos.
Sí.
No, pues eso, que te ven llegar, artillería, drones, FPV y ya está.
¿Y has seguido sirviendo, digamos, más en retaguardia en este tipo de temas, cuidando heridos o...?
Yo, durante gran parte del tiempo, pues unos 9 meses, he estado haciendo entrenamiento.
Instrucción.
Pero cerca del frente. Que yo pienso que eso también es lo que cambia. Se han hecho muchas instrucciones, instrucciones, imagino que le llaman, en España o en Polonia o tal. No he estado en ellas. Pero espero que les estén enseñando con el feedback recibido de los tipos que vienen del frente, que saben lo que hay. si les estás enseñando las mismas cosas que me estaban enseñando a mí, pues pienso que está un poco desfasado.
Eso. ¿Qué te enseñaban a ti que consideras que estaba desfasado?
A ver, como... A ver, sí que es cierto... Un problema que yo encuentro mucho es la falta de autonomía. Uh-huh. Al menos en la Legión Francesa es pa' allá, ¿por qué? No lo sé. ¿Sabes? Y antes de cuando empieza el sargento, pues ya tienes un poco más de autonomía y tal. Yo pienso que hay que ser mucho más autónomo. Y las unidades del futuro tendrán que ser así, más autónomas también.
¿Y un ejemplo concreto de procedimientos, tácticas, no sé, algo que se te ocurra?
Guerra de trincheras, sin ir más lejos. Uh-huh. Yo nunca he hecho guerra de trincheras. Nunca me enseñaba a hacer guerra de trincheras. Y la intensidad del combate, que bueno, eso sí que no toca, hay un cambio, ¿no? Sobre todo en el ejército francés, que sigo un poco, están intentando hacer el cambio, ¿no? De la guerra contra el terrorismo y tal, que es otra cosa, que también es complicado y tiene sus cosas, a una guerra de alta intensidad como la que es. Y eso, pues una guerra de alta intensidad no es tontería. No tiene nada que ver y pienso pues que las bajas serán enormes.
Bueno, claro, eso es lo que habrás visto en Ucrania, ¿no?
Sí.
Bueno, entrenado batallón, brigadas, que los he visto al cabo de, yo qué sé, 3 meses, es decir, la mitad de la brigada está ya no está. Estamos hablando de 300 personas. Estamos hablando de asaltos que si funcionan, a lo mejor tienen un 20% de bajas. Y si no funcionan, pueden tener un 70% de bajas. Tanto de un lado como del otro, ¿eh? Sí. Yo pienso que a los rusos todavía peor. Porque les importa poco. Por lo tanto...
Sobre todo debido a la artillería, entiendo, ese tipo de bajas, ¿o...?
Bueno, en Ucrania puede ser también, pues claro, la falta de un ejército profesional, falta de coordinación, falta de operaciones de armas combinadas.
¿De coordinación en qué sentido?
Operaciones de armas combinadas.
No están bien
ahí. No hay operaciones de armas combinadas. Y si las hay, son al estilo, pues eso, artillería, suprimir un poco como se pueda y luego asaltar.
Y todo inmediatamente antes, sin haber hecho una preparación más larga.
Claro, todo lo que son... mira, siempre digo una cosa. Creo que los altos mandos hacen lo que pueden. Tienen sus consejeros, tienen tal, y pues algunos lo harán mejor, pero bien. Los soldados ucranianos, los mejores del mundo. Uh-huh. Actualmente, para mí. Es la mitad que falla. Todo lo que es el planteamiento de misiones, todo lo que son oficiales de inteligencia, oficiales de planteamiento para misiones.
Oficiales junior, sobre todo, tenientes.
Sí, diríamos, sí. Diría algo así.
Porque suboficiales hay, sargentos...
Tú lo has dicho bien, tenientes. Faltan tenientes con capacidades, para poder coordinar bien asaltos, ¿eh?
Claro, porque el perfil de un teniente que es un... Claro, necesitarán una cantidad de tenientes que no tenían formados.
Es que yo no sé por cuánto se ha multiplicado el ejército ucraniano, pero se ha multiplicado por 10, por 15, ¿no? No lo sé, en la realidad. Por lo tanto, tienes a muchísima gente, pues eso, que hacen lo que puedan.
Claro, porque el perfil de un teniente, ¿cuál puede ser? ¿Es un jovencillo salido de la academia o es un señor que ha acabado ahí...?
Pues tienes los dos. Tienes... tíos que pues por méritos y porque alguien ha visto que tenía un poco de cabeza los han subido. Luego tienes a los antiguos, que no soy muy fan de ellos.
¿Mejores o peores?
Hay de todo, también hay buenos, ¿eh? Sí. Pero peores, ¿sabes?
¿Sabes? ¿Muy soviéticos?
Sí, que tienen esa mentalidad soviética todavía, ¿no? De, somos el, yo soy el hombre y tienes que tirar para adelante y si no, no eres hombre. Y este tipo de mentalidad que no va a ningún lado, menos ahora.
Vale. ¿Y de esos hay muchos? O sea, ¿qué porcentaje crees tú que hay de gente nueva, gente ya que lleva...?
Bueno, a ver, es que incluso estos que son más ancianos no son militares de carrera. A lo mejor en la época cuando hicieron el servicio militar fueron oficiales o tal, o hicieron una escuela militar. Yo me conocí a uno que le preguntaba, ¿y tú por qué eres oficial? Y me dice, no, es que yo hice una escuela militar. Y, pero tú no eres, no, yo soy, no sé qué me dijo que era. No tenía nada que ver con el mundo militar, pero él había hecho una escuela militar. Entonces, pues eso ya le dio pie, pues, a ser un oficial. Te hablo de un caso, ¿eh? No, es que es eso. Sería complicado definir, ¿eh? Porque es tan grande y tanta gente y te encuentras desde poetas a profesores de universidad a gente de pueblo, que no es un pueblo de aquí, los pueblos ucranianos, a paletas, a... te encuentras de todo ahí.
Claro.
Gente de Haití. Todo lo que es información, no sé cómo se llama en español, Haití.
Pensaba que decías de la isla de Haití, ¿eh?
No,
del Caribe, haitianos. Sí, de tecnología.
Tecnología de la información, no sé qué siglas tienen
aquí. Esos sí eran ladrones, me imagino.
Muchos.
Claro.
Es que el país ese, Ucrania era potencia mundial, y lo sigue siendo, imagino, en todo lo que son tecnologías de la información. Tienen muchas empresas se dedican a ello, y pues esta gente pues han visto ahí, pues algunos se han metido al ejército también.
Entonces, ya yendo más a toda esa dimensión relacionada con los drones, con la planificación, ¿los drones allí a qué nivel se concentran? Es decir, ¿están dispersos? ¿Cada compañía cuenta con algún dron? ¿O hay batallones de drones enteros? ¿Cómo es eso?
Hay un poco de todo, ¿eh? Hay batallones que se dedican a eso, y luego pues cada batallón, cada brigada, pues tienen su departamento, su sección de drones también, que le llaman a Aerorazvedka, que son reconocimiento aéreo en ucraniano. Y bueno, tú ten por cuenta que incluso se han formado una red de drones donde se monitoriza el frente 24 horas, 7 días a la semana, no sin parar. Y tú desde donde, bueno, si tienes la capacidad y el acceso, puedes estar observando eso. Si tú estás en una zona trabajando, pues dices, oye, a ver qué están haciendo en esta zona. Lo tienen bien montado, ¿eh? Sí, todo lo que son temas drones, y no solo drones, están por delante. Están por delante de lo que yo pienso que aquí se podría hacer, o incluso en Francia. Pero eso, una cosa curiosa, imagino que también lo será para ti, pues es esta red de drones, para monitorizar el campo de batalla constantemente. Y en directo, ¿eh? O sea, yo puedo estar en un cuartel general y yo puedo estar mirando en directo, pues, un ataque, una ofensiva, una defensa.
Madre mía, pero ¿y entonces ellos, por ejemplo, tienen una compañía, un batallón que concentre un montón de drones, sobre todo drones incluso de ataque, o sea, de FPVs? O no, más bien puede haber una compañía que apoye una brigada o un batallón, pero no hay unidades muy grandes de drones que los concentren, quiero decir.
Hay... Lo que sí que hay es eso, es... organizaciones que se dedican a compartir la información, esta que, pues, con la red de drones... No sé si se considera batallón, porque es algo que se ha creado y que conozco un poco, pero no te sabría definir exactamente lo que es. Y luego, pues eso, cada unidad, cada Si tienes a alguien que quiera, es que ahí están abierto todo, o sea, tú si quieres y tienes la capacidad y el dinero, porque ahí está financiado, o sea, esa guerra no está hecha desde arriba abajo, esa guerra está hecha de abajo arriba. Y la gente se financia las cosas, desde la familia, desde las donaciones que se den, de todo. Por lo tanto, si tú tienes la capacidad de hacerte una unidad de drones, de reconocimiento, le haces. Y ya está. Y es así de fácil.
Pero y luego esa unidad, ¿a quién ayuda? ¿A la
Pues a la
brigada, al
brigada,
batallón,
a la
a la
brigada, batallón,
compañía?
y a veces hay tanta autonomía, que es por eso, ¿no? Que la autonomía está bien, pero hay que estar enfocada hacia alguna dirección, porque si no lo que acaba pasando es todo el mundo haciendo de todo, un poquito aquí, un poquito allá.
Sí, que ya no sabes quién es amigo o enemigo.
No, eso sí que lo sabes, porque antes de entrar a una zona lo dices, ¿no? Oye, ¿quién hay aquí? Pues vamos a hablar. Pues venga, oye, ¿qué te sirve?
Pero no se concentran efectos, quizás, no sé.
No, que no está coordinado, que no tiene un propósito detrás. Es hacer daño. Y está bien, espero.
No. Claro, se dispersa ese daño por todo el frente y no tiene
Claro,
un...
exactamente, exactamente.
Oh, amigo. Porque, claro, pero entonces tú vas ahí, tú estás en una compañía de fusileros, ¿no? Juntas dinero, montas una unidad de drones. Pero ¿y esa unidad de drones es oficial o simplemente es una cosa que tiene la compañía y que tiene...
Ahí no hay nada, ahí oficial, es que tienen tanto que está en marcha, que oficial, pues se intentan hacer cosas así, ¿no? Que más estructurado, pero no es que no sé cuántos efectivos tiene ahora el ejército ucraniano, pero 1 millón y medio, no te sabría, a lo mejor me estoy inventando, pero por ahí, y de tener que a 200.000, si llegaban, pues a 1 millón y medio, pues es una barbaridad, ¿no?
Sí, y entonces a la hora de enfrentarse a los rusos
Sí.
con esos drones, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran los ucranianos?
Es, te diría que con el tema de los drones se ha vuelto todo tan fácil que no sé si hay cosas complicadas. A ver, lo que sí que sería es la guerra electrónica.
¿Funciona bien eso o...?
Sí,
Sí que...
sí que funciona. Y por lo tanto lo que se hace es buscar ese tipo de equipamiento.
O sea, la guerra electrónica, cuando tú, yo voy a lanzar unos drones ahí contra los rusos, los inhiben y...
Sí, sí. Van testeando el frente y por donde se pueda entrar, entran. Y por donde no se pueda entrar, no entran. Y ya está.
Pero ¿y el frente en un sentido de cuántos kilómetros? ¿O es una cosa táctica o es que...
Es, mira, es un equipo de 5 personas que van con sus drones, le dicen a la brigada o el batallón que tenga influencia en esa área. Dice, oye, mira, vamos a estar trabajando aquí. Vale, ya está. Ellos ya saben que estáis allí, sacan, miran qué pueden hacer, buscan objetivos y le dan.
A ver. Me estás diciendo que hay decenas de equipos de cinco hombres
Sí.
pululando por el frente, cada uno a su rollo. ¿En serio?
Sí.
Pero eso no tiene...
Bueno, es lo que se hace.
Bueno, a ver, daño haces. Pero no hay una... Joder, tienes...
Luego, pues imagino que yo te digo desde mi experiencia, desde luego pues habrá otras. Si tienes la capacidad de ayudar a una unidad amiga que está siendo asaltada, pues se hace. Si da la casualidad que estás allí, pues lo haces. Y pasa, quiero decir, esas cosas pasan. Yo conozco de gente que hacer un reconocimiento se ha vuelto a parar cuatro asaltos de rusos. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque habían ido a hacer reconocimiento y se han encontrado en el jaleo.
Pero, y aquí es donde entran en juego esas aplicaciones que hablaban del apoyo de drones como un servicio que tú lo solicitas casi como si fuera un Uber o algo así.
¿Hay algo de eso o eso ya es una exageración?
Habrá, es que el frente es tan grande, habrá en zonas que a lo mejor sí que funciona de esta manera. No, pues eso, básicamente es eso. Unidades Bueno, lo utilizan para reconocer y si encuentran una oportunidad, la explotan. Y ya está. Y en doble sentido.
¿Y no sucede, por ejemplo, que el Estado Mayor o la aplicada o lo que sea coge a varios de esos equipos y les dice, oye, venid aquí varios, bastantes, porque aquí es la ofensiva?
Sí, sí, eso también pasa. Eso también pasa.
Ah, vale.
Sí,
si tiene un grado de autonomía ya era excesivo.
Es que es dependiendo las unidades que estés o tal. Hay unidades que están mucho más con la rienda puesta, ¿no? No sé cómo sea la expresión, pero que están mucho más sujetas y hay unidades que tienen mucha más libertad. Y también depende del grado de especialización, de cosillas.
Porque, por ejemplo, este tipo de unidades de drones están especializadas en cosas concretas o cada una o hace de todo.
Yo pienso que encuentran, o sea, están constantemente buscando la manera de hacer algo. Y es por eso que está avanzando todo tan rápido, porque todo el mundo quiere avanzar de una manera u otra para conseguir la ventaja, ¿no? Desde, pues, más distancia a más protección, más distancia en el sentido desde donde lanzas el dron hasta donde pueda llegar, contramedidas de guerra electrónica o más carga, ¿no? Para llevar, más velocidad, yo qué sé. Y entonces se está actualizando literalmente día a día.
¿Y los rusos también actualizan o no?
Yo creo que sí. Sí, sí.
O sea, no, en el tema de drones, ¿notasteis que estáis igualados, podríamos decir? O...
Yo creo que sí. Está bastante igualado. En un momento dado, pienso que el lado ucraniano tenía más, ¿no? Tenía más equipamiento de este tipo, pero yo pienso que los rusos han puesto también las pilas en eso. Y como son muchos de FPV de estos son de manufactura artesanal, o sea, los están haciendo a 15 kilómetros del frente o en todos los sitios se están haciendo, de hecho, ¿verdad? Porque es que es barato de hacer, no sé si vale 500 euros hacer uno, no sé, muy poco.
Sí, sí, sí. Los costes, vamos, yo no sé si sabes que estuve trabajando con ese tema y tal, y vamos.
Sí, ya lo sé.
Porque la formación de un piloto es muy intensa, bueno.
Yo pienso que si ha jugado videojuegos, eso va a ser fácil.
Sí, y no se hace mucho vuelo de adiestramiento, o sea...
Hay quien lo intenta, pero pues... Luego también sé que ha habido intentos, y de hecho pues conozco que han hecho escuela de drones. Hay un par, a lo mejor hay más, que son oficiales, ¿no? Pero sí, escuelas de para aprender a pilotar.
¿El ejército?
Sí,
¿o
sí.
También es una iniciativa...?
Son iniciativas privadas, a veces, que se vuelven oficiales.
Ah, vale. Y eso sirve ya para instruir a más o menos oficialmente.
Pero... yo pienso que la gente aprende por sí sola. Esas escuelas están bien, pero luego la práctica y es cada uno. Como...
Porque para enfrentarse a la guerra electrónica rusa y tal... ¿Qué tácticas se pueden adoptar para superarla y todo esto?
Identificarla y destruirla. Y luego también he escuchado de proyectos que se estaban llevando a cabo de diferente índole, pero básicamente pues destruirla. Saber dónde está y si encuentras que hay interferencias, quiere decir que hay algo, intentarla encontrar y destruirla. Pero es que es eso, tampoco, no soy experto en drones, ¿eh? No he sido piloto, he tenido mucha relación, me ha interesado, pero no he sido piloto. Por lo tanto, si hubiera participado y tal, pues me hubiera interesado más.
Pero, y por ejemplo, esto de los relés, por ejemplo, si hay algo más que podamos añadir de ese tema, del uso de...
Lo que tengo entendido es eso, que utilizan relés para las distancias y también pues para proteger al dron que entra en la zona que está siendo, que hay interferencias por parte de la electrónica. Más no sé, no te puedo decir porque no sé. Esas son cosas que las puedes encontrar en internet. Es decir, no hay nada complicado.
Como curiosidad, bueno, no sé si en la guerra del Donbass de 2014,
Sí.
yo recuerdo que muy inteligentemente, para ahorrar peso, porque ya sabes que lo de las cargas de pago y eso, pues está muy limitado, ¿no? Entonces se les ocurrió que el chasis, que es una parte de ese peso, pues fabricarlo con explosivo. Entonces hacían el chasis con explosivo. Luego, claro, cuando era verano y hacía calor, pues el explosivo no quedaba muy bien como chasis, pero en mi invierno y tal, que estaba duro, y sí funcionaba. Me preguntaba si habías llegado a ver ese tipo de drones hechos con explosivo.
No.
No, vale.
Lo que he visto es la fabricación de la carga, que se hace con impresoras 3D. A tope, a crear.
¿Pero de la bomba, dices? De
Bueno.
la...
No el contenido, el continente, ¿no? Y luego el contenido, pues le meten lo que haga falta. Y las hacen mucho más ligeras, que no se muevan tanto, ¿no? Y que caigan más. Más limpiamente. Y eso no es complicado de hacer. Y barato también.
¿Tú has llegado a ver alguna vez un taller de esos que aparecen en algunos vídeos?
Sí.
¿Y cuántos drones puede haber en un taller de
A,
ese?
de, taller para fabricación de drones, no, pero taller para fabricación de este tipo de cargas, sí.
¿Y cuántos crees tú que pues, se puede producir en un solo taller?
No sé, no te sabría decir un número, pero. Es fácil, es muy fácil de hacer.
¿Y con poco personal o hace
Sí, a
falta
ver,
gente?
tienes que tener una cierta especialización. Es que se puede hacer. La imaginación es tan grande, o sea, las hacían incluso con granadas Bock.
¿Boc? Ah, las
Bock.
de... Sí, las de...
Para la
acoplable este
sí.
de...
Y bueno, tienes que saber, pero si has sido artificiero, no es no muy complicado. Y pues tienen que cortar y tal y cual, y lo hacen. Y bueno, y haces una carga para dron.
Esos tienen una espoleta que se arma rotando en
Sí,
el...
sí,
Ahí eso lo cambian, ahí también.
Me lo explicaron, pero no me acuerdo exactamente cómo era.
Ah,
Pero
vale.
no es complicado. Hay algún momento que. Es que no es ni peligroso.
¿No?
Bueno,
Vaya.
a ver, peligro. Todo lo que tiene que ver con explosivos lo es, eso por supuesto. Y no se tiene que hacer porque. Pero cuando lo ves hacer, dices, es que bueno, no tiene más.
Qué sencillito, vamos.
Sí.
Y con RPG-7, con las demás de RPG-7, ¿sabes? ¿Lo has visto
También. No, no lo he
o
visto.
eso ya
No
no?
lo he
O sea,
visto.
sobre todo con el Bob.
Bueno, eso es lo que he visto
Lo que
yo.
tú hayas visto, claro.
Eso es lo que he visto y lo que me han contado. Ya está.
Vale. Y entonces, en tu opinión, ¿cómo debería implementarse en los ejércitos occidentales este tipo de sistemas?
Para empezar con el reconocimiento. Ya el resto, ya ahí entramos en un tema un poco más complicado. Pero, o sea, el uso de drones para reconocimiento a nivel de un equipo de combate que puedan ser, yo qué sé, entre 5 y 8 o 10 personas, tendría que haber.
Pero para servir a quién, a una compañía
A
de una
ellos mismos,
sección.
a saber dónde están. Porque ya no solo. Saber si está el amigo o no, saber dónde estás, ver, tener, es un, no sé, tener un ojo en el cielo, es que, bueno, ahora mismo
Sí.
yo pienso que es imprescindible ya. Y luego, pues ya, incluso podríamos, no sé cómo exactamente implementarlo, sobre todo lo que son FPV. Y más ofensivos. Pero a nivel de reconocimiento, que sí que se está haciendo, que hay los Hornet, Black Hornet, estos
Bueno,
pequeños y
sí,
tal y
vamos.
cual, pero. Tendría que haber un piloto dron por escuadra. Así,
Por escuadra.
y así es como funcionan ellos, ¿eh?
En Mali lo
Allá
subíais
en
a
Mali he
pasear.
visto pilotos drones, y era un regimiento de no sé qué, y O sea, no lo teníamos a nivel escuadra. Era un regimiento que era de parte del ejército de tierra y utilizaban drones que lo que estaban eran automatizados. Hacían una vuelta y luego lo que hacían era analizar las imágenes. Ya está. Era un dron grande. Claro. O sea, que se lanzan con catapulta.
Claro.
Pero lo que yo estoy diciendo es, ¿no? Lo que
estoy diciendo en cada escuadra, ¿no?
Yo estoy diciendo en cada escuadra tener un dron. Pues es lo que hacen, ¿eh? Esta gente.
Sí,
y no uno, tienen más de uno.
Las de infantería tienen así.
Un escuadrón de infantería que se precie tiene uno.
Un momento, ¿escuadrón a qué te refieres? Porque igual hay Francias, escuadrón.
Sí.
¿Cuánta gente
son? Escuadrón son. Bueno, y en inglés también, ¿no? Un escuadrón son 10. 10 personas.
O sea, un pelotón, vale.
Vale, pues un pelotón, perdón.
Ah, amigo, vale.
Y luego, sí, en un escuadrón de 10 personas, pues un piloto dron.
Sí, tiene todo el sentido, desde luego.
O, si no, con mínimo, en compañía. En tres escuadrones, un piloto dron o varios, que trabaje con toda la compañía.
Wow. Es que hay un problema, es muy interesante esto que estás comentando, porque, claro, por ejemplo, el Black Hornet. Black Hornet, yo no voy a citar fuentes, pero tengo entendido que cuesta entre 50 y 100 mil euros cada sistema. Sí. Y luego es un aparato así, que tú lo habrás visto, ¿no? Que es que como haya un poco de viento, ¿dónde vas con un bicho que pesa 20 gramos? Entonces,
yo no lo he visto nunca. Y eso pues a lo mejor para unidades súper especializadas, o yo qué sé. Pero yo te estoy hablando del soldado normal, ¿eh? Para el reconocimiento como mínimo tendría que estar, vamos. Y para eso también necesitas un cierto grado de autonomía, ¿no?
Porque los jefes de unidad de tamaño pelotón conocen bien su oficio o ya, bueno, hay mucho que mejorar.
Volvemos
a lo de antes, que te decía, pues hay quienes sí y quienes no. Y te encuentras pelotones que son civiles y hacen un trabajo excepcional. De fuerzas especiales, ¿no? Tíos súper motivados, inteligentes y que hacen lo que toca, y luego te encuentras que no. Hay de todo.
¿Y hay algún patrón que tú digas para alguna raíz de ese problema? Que digas, mira, la gente que viene de la ciudad, o la que viene del pueblo, la gente que está formada, o sea, tú ahí como. ¿Qué unidad qué te permite predecir si una unidad va a ser mejor o peor?
Bueno, la motivación por la que estén allí. Uh-huh. No es lo mismo movilizado voluntario o movilizado que no sea voluntario. Uh-huh. Todo lo que han sido gente que había estado en el ejército previamente a la invasión, esa gente son exmilitares. Uh-huh. Y esos han subido rapidísimo. Yo he conocido a muchos, ¿no? Porque habían estado combatiendo en el Donbass. Y bueno, se le nota que tienen pues esa profesionalidad del ejército, aunque sea el ucraniano, pero un buen nivel, ¿no? Uh-huh. Había unidades del ejército ucraniano que eran buenas, los marines y tal, estaban bien. Pues yo pienso que es eso, la motivación de cada uno, desde el por qué está allí.
Sí, pero previo a eso, es decir, me refiero. Mira, vamos a. Es un tema escabroso, pero por ejemplo, por clases sociales, o por formación, o por tal, o por origen geográfico. ¿Hay algo de eso que tú digas, mira, la gente que tiene este perfil suele ser bastante buena, o no hay un perfil así, claro?
No te sabría decir. Pienso que la gente que viene del oeste de Ucrania y que han sido voluntarios, pues son gente que pues eso, son voluntarios y que ya saben a lo que van y quieren hacerlo bien. Pero no te sabría dar una opinión. Luego, pues es eso. Se van juntando, ¿no? Los que son de tal tipo, pues ya se van juntando, se van encontrando.
Los buenos más buenos, los malos más malos.
Ya eso es casi natural. Esa es mi opinión. Luego no te sabré decir más.
No, pero es muy interesante. Y entonces, volviendo al tema del asunto de los drones, de equipar un ejército moderno y todo esto, bueno, ¿cuál crees que sería la clave para que se implemente en Occidente? Es decir, ¿por qué no se ha implementado ya?
Porque no han visto la necesidad.
Pero igual, ¿hace falta una guerra para que se vea eso?
Pues parece ser que sí. Yo qué sé. Digo, no sé, porque es que cuando estás allí lo ves muy claro. A ver, para hacer un reconocimiento, pues hay diferentes maneras, ¿no? Tienes desde imágenes satelitales, reconocimiento a pie, que alguien te diga algo, que te explique, ¿no? Mirar un mapa. Pero, claro, el que es menos peligroso es un... Bueno, no menos peligroso, pero si comparas el reconocimiento a pie a enviar un dron, pues... Que luego no es lo mismo, o sea, hay ciertas cosas que no se pueden apreciar con un dron. Por lo tanto, pues hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el reconocimiento a pie y el reconocimiento a, en dron. Y un buen análisis de eso, ¿no? Y un buen análisis de las imágenes dron también.
Porque los drones allí suelen utilizar cámaras térmicas o suelen ser las diurnas de toda la vida.
Bueno, hay menos cantidad de térmicas, pero las hay.
Pero son relativamente abundantes, o sea, hay bastantes aún así, ¿no? O bueno, ya es bastante específico.
No te sabría dar una cifra, pero sí, hay, las se ven, pasa que son bastante más caros, ¿no? Pero sí que se ven, y sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Pues tienen, la línea de frente está saturada con drones, tanto de un lado como del otro. Yo siempre digo, pues en 1 kilómetro cuadrado pueden haber 4 drones volando. Sin nada pasando. Sin que esté pasando nada exactamente. Y turrando y tal.
Y contra esas cámaras térmicas y tal, ¿se está haciendo un esfuerzo por lo de los camuflajes térmicos y todo eso? O bueno, de eso aún hay poco.
Por ejemplo, sí, no. Todo lo que se hace, pues es lo lógico, digamos. A ver, camuflaje contra el térmico no existe. ¿Vale? Porque en cualquier momento, por mucho que te digan que sí, ahora decían, ¿no? Que sí, que había algo que lo estaba haciendo muy bien, que mantenía la temperatura, ¿no? Pero si no, al final la temperatura va a salir. Si está encima tuyo, encima de tu cuerpo, al final se va a calentar y se va a seguir viendo. Dicen que hay algún material que sirve y tal. Bueno. Sí. Pero eso es un punto importante. Una cosa que me he dado cuenta yo que es muy importante es el camuflaje. Todo lo que tiene que ver con camuflaje. Cosa que los ejércitos orientales no se pone. O sea, desde mi experiencia no se enseña tanto. Y yo he llegado a tener al lado un vehículo, no sé cuál era, creo un Rochelle canadiense, y no verlo. Y digo, hay un vehículo ahí.
¿Y qué técnicas de camuflaje has visto?
Bueno, básicamente debajo de árboles, y luego para el tema de vehículos, debajo de árboles, intentar pues, que tenga un camuflaje que sea parecido pues, al del ambiente que hay ahí, ¿no? Pero si no a nivel de personal también, el camuflaje, pues utilizar el color del tiempo, ¿no? En invierno, pues utilizar colores más blancos y camuflarlo todo. O sea, desde el arma hasta ti mismo, el casco, todo. A nivel térmico, pues también. Siempre intentar que haya algo enfrente tuyo, ¿no? Que haya algo que cubra de donde estás tú o desde donde la posición enemiga puede estar.
¿Y cómo construyen esos camuflajes? ¿Son de estos orgánicos con plantas y tal? ¿O son de pintura o redes?
Para térmicos, un simple poncho, se dice así, un poncho para un impermeable, delante. Y intentarlo que esté lo más camuflado y que haya algo que separe de donde supuestamente está la posición enemiga, donde estás tú, y que el calor no pase. A nivel, si no sea térmico, camuflaje natural, sobre todo, sirve muy bien, ¿no? Utilizar la naturaleza a tus alrededores y utilizar un buen color. Multicam funciona muy bien. Camuflaje ucraniano también, el ucraniano digital, la verdad que funciona muy bien en su país, por eso se hacen los camuflajes, ¿no? Pero sí, y todo lo que son puestos búnkeres y tal, pues lo mismo, utilizar el camuflaje y ser consciente de que te están observando. Tienes que ser consciente que estás siendo observado en permanencia. Y es la realidad.
Madre mía.
Ya para ir concluyendo la entrevista, si es que no hay algún punto que quieres tocar, que no hayamos abordado hasta ahora, tengo la curiosidad de, si es posible, me imagino, el armamento ligero, ¿qué armas funcionan bien allí? ¿Hay alguna arma particularmente apreciada? ¿Fusiles, básicamente? ¿O bueno?
No. Bueno, lo que les gusta, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con la R15, ¿no? Pero si no, las AK funcionan bien. AK-74.
Eso no hay problema.
No falla. Pero, bueno, tiene más caché lo otro, digamos. Pero... Y seguramente lo tiene. Es todo lo que, por ejemplo, hablábamos antes de la seguridad. La seguridad de una AK es justica. La seguridad en el sentido propio, ¿no? Y de tus compañeros. Pero la seguridad es bastante... es complicada de poner y quitar, digamos, ¿no? De una M4, de un HK416 o otras, seguro es un pinganillo que tienes al lado y ya está. Mucho más fácil de quitar.
Claro, es menos
ergonómico,
digamos, o menos...
Sí, pero también tiene más años.
Claro, bueno, cierto.
Y en las tácticas de infantería, tú que has sido fusilero y tendrás ese ojo, ¿cómo les ves a los ucranianos? ¿Les ves bien preparados? ¿Crees que falta ahí instrucción? ¿Qué opinas?
Bueno, cuando yo hacía las instrucciones, sí que veías que no tenían demasiada idea, pero bueno, por eso estábamos haciendo lo que hacíamos. Pero luego, pues, lo que ves en vídeos y tal, hay gente que sí que sabe lo que está haciendo. Pero volvemos a lo de antes, son gente que son buenos soldados, están muy motivados porque a veces hacen cosas que yo admiro. Que hay que tener mucha valentía, mucha, pero no estamos hablando de Afganistán y tal, estamos hablando de hacer un asalto a una posición enemiga que... donde tienen artillería, tienen de todo, que te van a tirar. Y lo hacen. Y van. Y eso, pues, para mí es de admirar. Luego también pienso que pues, se podrían evitar muchas cosas. Se podría evitar y me gustaría que se evitaran.
¿Algún ejemplo de aquello que...?
Bueno, para evitar...
Sí.
Pues lo que hablábamos de operaciones de armas combinadas, coordinación, comunicación y todo eso. Que yo pienso que si en algo somos fuertes en ejércitos occidentales, es eso, ¿no? Que tenemos ya esa comunicación, esa coordinación, que para eso sirve, pues, tener una estructura bien definida. Y pues ellos lo que no tienen es eso. Pero van aprendiendo y el problema es que lo aprenden de mala manera. Lo aprenden de mala manera, pero lo van aprendiendo y se ve. Yo lo he visto el cambio.
Y en las tácticas de infantería, por tanto, porque yo imagino que a ti como fusilero te enseñarían, digamos, las tácticas estas típicas de salto, ¿no? De avance por saltos, ¿no? Uno cubre al otro.
Sí, no hay otra manera.
No hay otra manera, ¿no?
O sea, eso está bien.
Eso no cambiamos nada, ¿no? Y por curiosidad.
Hombre, es que no hay otra manera. Eso lo enseñamos, porque es que no lo hacían.
Uh-huh. ¿Ah, no?
No lo hacían.
¿Cómo atacaban entonces?
Pues para adelante. No sé cómo explicarlo. Para adelante. Sí, pero básicamente cubrir, moverse, comunicarse y ya está. Y no hay otra. Y es que no... Y si vas para adelante, pues de una manera, si vas para atrás de otra manera, si vas a los lados, pues de otra.
Porque ¿cuántos equipos de radio hay? O sea, ¿quién lleva la radio? ¿Una escuadra?
Eso es otro problema. Porque ahí se utilizan radios civiles. Claro.
¿Con frecuencia fija?
De cualquiera que tú te imagines.
Son muy malas, ¿no?
Bueno, para hacer la trabajo la hacen. Y que te están escuchando, pues bueno, pues sí. Ya lo saben que están. Con el móvil. El móvil. O sea, tanto rollo con las comunicaciones y tal, utilizan mucho móvil.
¿Y no es peligroso eso?
¿En qué sentido? Todo es peligroso. Todo. Pero, ¿en qué sentido?
Bueno, que la guerra electrónica pueda jugar contigo si usas el smartphone, ¿no?
Más fácilmente.
Sí, pueden detectar dónde estás, o si hay una acumulación de tropas, o... Ya, pero es que como te van a ver igual, te van a llegar a 2 kilómetros... Es que es muy complejo, ¿eh? Es muy, muy, muy complejo. No... Hay cosas que yo no encuentro solución, pero yo te digo lo que he visto. Utilizan radios civiles, sobre todo para el momento del asalto, las activan y empiezan a hablar. ¿Y qué más da que te escuchen? Si ya saben que estás ahí.
¿Y usar radios para que lo detecten los rusos sabiendo que lo van a detectar? ¿Para que disparen sobre algún lugar o
así? Sí, se utilizan cosas...
Todo ese tipo de...
Posiciones... Dummy, ¿no? Que le dicen desde... Pues, imagino que con las radios algo harán. Pero me han contado eso de activar la radio y que a los 3 minutos esté cayendo encima tuyo. Pero eso depende de quién tengas delante, depende de la concentración de tropas. Es que estamos hablando de que hay frentes que a lo mejor en, no sé, 2 kilómetros de línea hay muchísima gente ahí, ¿eh? Debajo del suelo, mucha. Tanto de un lado como del otro, debajo del suelo, en sótanos, en búnkeres, en... Pues bueno, sí. Y si no, Starlink. Starlink, eso es una maravilla. Y por eso te digo lo de los móviles. Equipos de drones llegan, instalan el Starlink con la batería y hablan por el móvil. Ya está. ¿Por qué un sistema encriptado que te... Bueno, pues... Bueno, si funciona bien, pero coste, ¿no? Cuando pones todo en la balanza, pues no sé. Pero el Starlink funciona muy bien.
Pero ¿y cada cuánta gente hay una radio? O sea, en un pelotón, un escuadrón.
No hay reglas.
Pero más o menos.
Yo creo que lo que siguen utilizando mucho es todo lo que es la estructura soviética. La siguen teniendo mucho. Pasa que han hecho una. Están haciendo un híbrido, ¿eh? Están haciendo un híbrido entre doctrina ya NATO con lo que ellos tenían soviética. Y pues, si me dijeras, yo creo que si siguen las unidades un poco más antiguas o tal, pues están siguiendo pues más las reglas o la estructura soviética, y hay otros pues que ya están utilizando ya más el sistema NATO.
Pero si yo me encuentro un pelotón de infantería ucraniana tal, ¿me voy a encontrar radios? ¿Todo el mundo tiene una radio?
Yo cuando les enseñaba, pues al menos el jefe de pelotón. Ajá. Y a veces el segundo al mando del pelotón. Ajá. Que no sé, en España no sé cómo es exactamente, pero sería el jefe de pelotón y el segundo jefe del pelotón. Ajá. Por lo tanto, pues, si tienes 3 pelotones, una sección, con 3 pelotones, 6, 7 radios. Ajá. 2 cada pelotón y 1 el jefe de sección. O el jefe de pelotón. El jefe de sección. Sí. El jefe de sección, pues. En Francia sería un teniente.
Ah, vale, perfecto.
Entre el.
Un cacao, ¿no?
Tengo. Entre que aprendí el americano. Y el inglés y todo. Y el con el francés. Y ahora que estoy aprendiendo así también el español, pues sigo ahí.
Normal. Y ya, nuevamente, como fusilero, me gusta mucho porque como tienes ese bagaje, le da mucho valor a tus opiniones. Por ejemplo, el tema de las ametralladoras, ¿las ves fundamentales? ¿Ligeras? Sí. ¿Medias? ¿Qué crees? ¿Cómo lo ves? ¿PK, RPK? ¿Qué?
Cuando te encuentras alguna brigada, algún batallón que hace bien el trabajo, pues tienen al menos una PKM por escuadra, por ejemplo. O tienen una escuadra de armas pesadas. Uh-huh. Tienes 3 escuadras, los americanos lo hacen así, ¿no? Uh-huh. Tienes una escuadra que, pues, que tiene tres, por ejemplo. Tiene
Tres
tres,
ametralladoras, ¿no?
tres PKMs y son las que utilizarás, pues, para hacer la base de fuego. Y bueno, pues luego, pues eso, cada uno hace lo que puede. Por lo tanto, ya no es cuestión de hacer lo que se pueda. Bueno, es en relación a lo que tengas. Porque no todo el mundo tiene PKMs. No todas las brigadas tendrán PKMs. Yo he visto hasta ametralladoras ligeras de estas, checas o no sé de qué país, que la carga se hace apretando el gatillo. Pues sí. Y haces así desde, ¿cómo se dice? Desde la empuñadura. Porque son viejas, son muy viejas. Por lo tanto, es lo que consiguen, lo que tienen, lo que puedan conseguir. Y a veces consiguen buen equipamiento. Eso que se dice de que se está enviando mucho equipamiento y tal. Así, a lo mejor ahora más. Pero al principio no se veía eso. Tanto en blindados, o en ametralladoras, o antitanque, o tal. No. O sea, la mayoría de equipamiento que usan es soviético, ¿eh? No es occidental, para nada. A lo mejor en algún momento empezará ya a estar equilibrado.
Pero sigue viendo soviético sobre
Sí,
todo.
sí, sí. Desde transportes blindados o transportes de infantería. Transporte de infantería
Estos.
IFB, ¿no? Como los
Ah,
BMP, IFB.
bien.
Pues eso. Que se ve, todo es soviético. Que sí, hay brigadas que empiezan a asimilar el equipamiento occidental, eso sí, sí que.
Y la Guardia Nacional, perdona porque estoy aprovechando y ya te
Ya.
pregunto de todo.
No pasa nada. Yo te cuento, no te cuento nada que no se pueda mirar en internet,
Bueno, pero tu
¿eh?
opinión.
Yo lo digo porque tengo un poco la experiencia, pero
Claro, eso es la
todo está
parte.
en internet, todo está en internet.
Entre los territorios, la Guardia Nacional, el ejército, ¿tú ves ahí diferencias? Si es que has podido tratar con ellos o qué.
Sí, he tratado, pero hay bueno en todos sitios. Yo pienso que no sé si todo lo que es la defensa territorial ha sido asimilada ahora por la Guardia Nacional. Al principio sí que tenían mucha más, eran bastante más independientes, pero ahora como que se está asimilando mucho más. Los potentes son las brigadas que sean del ejército, la Guardia Nacional. Es que es todo más o menos lo mismo. No te sabría definir exactamente o cómo. Todo es más o menos lo mismo. Todo el mundo trabaja con todo el mundo.
O sea que no hay una diferencia de adiestramiento un poco buena, o sea, de calidad de la fuerza. ¿Qué digas?
Es que yo he encontrado defensa territorial que eran unos cracks. Y luego también me he encontrado Guardia Nacional que en teoría pues tienen mejor equipamiento, o lo parece, y no. Y no son los cracks. Por lo tanto, que es, bueno, suerte o. No sé, en términos generales, a lo mejor sí que hay una respuesta. Yo, desde mi experiencia, no veo que sea porque sea de una cosa u otra. Sí que luego hay ciertos batallones o brigadas que sí, que se lo. Pero es cuestión de motivación, de que la gente que tengan que estar motivados. Porque cuesta mucho estar motivado ahí. Porque hay muchas bajas. Pues, también en el momento de la guerra en el que se está, pues si la moral está alta, baja.
Como ya por pedirte a ti pues una opinión, ya sabiendo que esto es un brindis al sol, pero ¿cómo ves la guerra en los próximos años? ¿Qué crees que va a suceder?
Ojalá terminara hoy, sinceramente, porque no vale la pena. Sobre todo porque desafortunadamente los ucranianos están perdiendo a la mejor gente, la gente más motivada, más concienciada con la sociedad, que son los voluntarios, están perdiendo lo mejor. Y en caso que en el lado ruso no es lo mismo. Y
¿Qué piensas que no es lo mismo? O sea, ¿en qué sentido?
Pues porque, bueno, están enviando las brigadas Stormzet, ¿no? Los de las prisiones, o movilizados, o tal, y no quieren estar allí. Los ucranianos es una guerra por la supervivencia, básicamente. Y el problema es eso, que se pierde muy buena gente. Y pues yo pienso que todavía le queda un tiempo, Y también pues está como muy estancado todo. Pero pues dado todo lo que te he explicado, pues te puedes imaginar que no es fácil avanzar ni de un lado ni del otro. Y el que diga que tenga, que tiene, que es porque tal, o que ellos lo harían mejor. No. Con lo que hay, los ucranianos lo están haciendo lo mejor que pueden.
Una última pregunta ya para concluir, perdona, ¿eh? ¿La Fuerza Aérea Rusa, de eso visteis algo o está desaparecida de los cielos? ¿O es una amenaza menor o...?
No. Bueno, imagino que no es como sería si tuvieran el cielo solo ellos, ¿no? Eso está claro, no tienen el cielo, por suerte. Pero hacen. Ya solo con los bombardeos a ciudades, que se lanzan desde los aviones.
Pero en el frente, o sea, a nivel de
un soldado. También.
O sea, sí que se nota.
Sí.
Y hay.
¿Helicópteros o aviones?
Aviones.
Y todo lo que son light bombs.
Ah, sí,
las planeadoras. Sí que es de. Porque ganan más distancia. Y son precisas.
¿Y los ataques estos que va el avión, dispara un 200 cohetes y se va? ¿Eso es una preocupación o eso
no hace algo? No te sabría decir.
Sí. Pues no soy de nada.
Lo he visto, como tú, imagino, pero no te sabría dar una opinión. De las light bombs sí que te digo que es jodido.
¿Pero por experiencia personal o porque lo has visto en...?
Por experiencia personal.
Vale. Claro, por eso me llama la atención, ¿no? Porque muchas veces hacen la táctica esa de los cohetes. Me indica que probablemente es tan ineficaz como parece, ¿no?
Es un sistema de artillería.
Sí.
Es artillería.
Un poco flojo.
Es lo mismo, es una parábola. Y...
Está diseñado para ser, ¿no? Para que un avión llegue y dispare sus cohetes así, y esto es así, en parábola, raro...
No sé si es efectivo, no sé.
Vale. Vale. Pues Raúl, muchísimas gracias. ¿Hay algo que quieras añadir, algo que te gustaría apuntar, particularmente antes de concluir?
No, la verdad que he dicho lo que me ha parecido y que, pues eso, que espero que todo esto se acabe y que ganemos.
Perfecto, pues... Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos quedamos con el mensaje. Le agradecemos que haya tenido la amabilidad de gastar su tiempo con nosotros para contarnos todo esto. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos.
Gracias,
Luis. Y por cierto, antes de continuar, permitidme invitaros a visitar el perfil de Instagram que tiene nuestro invitado y que ofrece justamente servicios relativos a todo este tipo de asuntos. Servicios que ha ofrecido en Ucrania, como hemos podido comprobar durante la entrevista. Os dejo el enlace abajo.